En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Bienvenidos a esta edición en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Estimados radioescuchas, es un gusto acompañarlo una vez más en una edición del programa La Mirada de los Pueblos, un programa producido por el Consejo del Pueblo Maya desde el occidente de Guatemala. Hoy me acompaña en este programa nuevamente Elio Orozco de la Comisión Política del Pueblo Maya. Bienvenido, Elio, al programa.
Muchas gracias, Josué. Un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas que ya están en sintonía como todos los días que llegamos con este subprograma. Así que estamos prestos y dispuestos para acompañarles y al mismo tiempo ustedes en este programa de reflexión, de debate y sobre todo de construcción de pensamiento para el cambio de nuestro país.
Iniciamos entonces con el programa La Mirada de los Pueblos. ¿Se ha preguntado, hermano, hermana, estimado, estimada radioescucha, qué está haciendo la persona por la cual usted votó en el año 2015? ¿Se ha preguntado qué hace la persona a la cual usted eligió y le dio su voto de confianza para ser el diputado, la diputada, que luego la representaría en el Congreso durante 4 años para crear políticas públicas que le favorecieran a usted, a su familia, a su comunidad, a su departamento? ¿Se ha preguntado si en verdad lo está representando bien en el Congreso, en esa silla cómoda que usted le ha ayudado a conseguir con su voto? ¿Qué está haciendo esta persona que hoy en día es diputado y diputada y que lo representa en el Congreso? Con esta pregunta iniciamos el programa La Mirada de los Pueblos el día de hoy. Aperturamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro correo comunicacion.cpo@gmail.com, de igual manera a través del teléfono 7760-2311. De igual manera, si usted quiere pues seguir las diferentes acciones jurídicas y políticas del Consejo del Pueblo Maya en torno a la defensa de los derechos colectivos, puede visitar nuestra página en www.cpo.org.gt. ¿Cómo se ve el panorama el día de hoy, Elio?
Bueno, cuando estás haciendo todo este proceso de interrogantes, digo procesos porque cada uno de estos pensamientos lleva una reflexión profunda. ¿Y cómo se ve el panorama? Pues en realidad lo que podemos decir es que cada día esto es más confuso. A pesar de los esfuerzos que está haciendo la clase política, y digo clase en el término más claro, porque estos espacios políticos que se han abierto en nuestro país como producto de luchas de los pueblos, como producto de aperturas también, sin embargo, han sido cortadas. Entonces, el acomodamiento de la clase política que ha venido gobernando este país, evidentemente, a partir de cuando nos dimos cuenta y salió a la luz pública, porque ya no se pudo sostener todo el tema de la corrupción y de la impunidad y del financiamiento ilícito alrededor de los procesos electorales, esto ha venido para abajo, viene dando tumbos para llegar al fondo del abismo. Creo que también tenemos que analizar que hay un montón, y digo así, de esfuerzos de la misma clase política para sostener esta, detener esta crisis y sostener sus propios sistemas. Sin embargo, creo que esto ya no da para más, por dos razones fundamentales. Ya no se puede tapar, y como dicen los abuelos y abuelas, el sol con un dedo. No se puede ya detener todo lo que ha estado al descubierto en los últimos meses, en los últimos tiempos, alrededor de cómo la clase política y a través del sistema de partidos políticos han jugado con la salud, con la educación, con la comunicación, con la alimentación del pueblo, puesto de que al tener ellos fundamentalmente el proceso en sus manos de construir políticas públicas, de leyes que permitan un acceso al desarrollo y sobre todo para que los pueblos sean sujetos de desarrollo como tal, pues no lo han podido hacer, simplemente han llegado ahí a repartirse el botín y han visto al Estado como la piñata. Y esa piñata, pues ellos mismos son las que se lo reparten, y al final de cuentas nos estamos dando ahora todos, abriendo los ojos cada día más, y desmesuradamente diría yo, cómo este sistema se está hundiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora con las investigaciones que se han vuelto a reabrir, pues sale a la palestra los planes y las alianzas que están haciendo, sobre todo los diputados tránsfugas. Y entonces ahí van a retroceder para enmendar sus leyes, porque esas no son las leyes de los pueblos ni de las comunidades, sus leyes, sus reglamentos, para tratar de cubijarse una vez más sobre el manto de la impunidad y de la inmunidad, porque ahora muchos creo yo que ya no están viendo al Congreso como esto de ir a hacer dinero, sino más bien de irse a proteger, sobre todo para evitar con la inmunidad que la ley les llegue y que los despoje para someterlos a juicio como cualquier simple y sencillo ciudadano y ciudadana en el país. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Tomemos en cuenta también que se reabrió el pedido para quitarle la inmunidad al presidente porque manejó fondos en la campaña y no fue nada transparente, y eso no sorprende porque una vez más se va. Sin embargo, ustedes se dieron cuenta que él dijo que era respetuoso de la ley. Alguien que ha violado la ley y que ahora saca un comunicado y dice que se espera el debido proceso y que va a ser respetuoso de la ley, ninguno que es irrespetuoso va a decir ahora sí, con todo respeto voy a respetar. Y creo que lo dijo así porque está pensando y está seguro casi que el Congreso lo va a proteger una vez más, porque habrán hecho ya sus negociaciones, están haciendo todo el espacio para que les permita que esa inmunidad no pase para juntar los 105 votos. Ahora hay que ver, porque en la primera solicitud de antejuicio que se le hizo, pues habían intereses comunes. Sin embargo, hoy tanto los diputados que lo protegieron una gran parte en el primer la primera solicitud de antejuicio, ahora se ven o son ellos o es el presidente. Así que los dos, tanto diputados como presidente, tienen en este momento una disparidad y habrá que ver si en realidad logran ponerse de acuerdo, porque sí, protegen al presidente, se van a desproteger ellos. Entonces la situación es cómo vamos a reaccionar los pueblos. Entonces el panorama está confuso, pero hay una cosa muy importante, Josué, y quisiera dejarlo para reflexión, es que ahora los pueblos, no esperemos que el Congreso en este caso le quite la inmunidad, las cortes, sino más bien yo creo que tenemos que esperar un año más para quitarles totalmente la inmunidad a estos diputados y a los que quieren en ese sentido protegerse y tener una carrera hacia candidatos presidenciales. ¿Cómo les vamos a quitar la inmunidad? Hay dos elementos muy importantes. Uno, ¿qué tal sería si todos nosotros como ciudadanos, ciudadanas, como pueblos, como comunidades, un día a la semana pues lo apartemos y lleguemos al Tribunal Supremo Electoral y vayamos a decir, mire, yo quiero saber a qué partido estoy afiliado, y en ese momento presento mi renuncia, una renuncia masiva a todos estos partidos de donde han propiciado la elección, reelección de los actuales diputados, inclusive de alcaldes, en fin, eso sería un acto pues cívico, un acto político profundo para retirar nosotros nuestro apoyo desde la afiliación. ¿Y qué pasaría si un partido que tiene 50 hasta 60 mil, 80 mil afiliados y de pronto de la noche a la mañana o de aquí a la convocatoria de elecciones, pues o antes se quede con 5, con 10, 10 mil o 5 mil afiliados? Prácticamente desaparecería porque no tendría los afiliados que se necesita, que son alrededor de 23 mil para que tengan vida jurídica. uno. Y dos, que declararíamos masivamente nuestro voto en contra de estos diputados, y en las urnas ahí les quitamos la inmunidad, porque aunque ellos se proclamen candidatos, aunque retuerzan la ley, simplemente con no votar por sus partidos y por ellos en las urnas, se quedarían fuera de la contienda electoral, y llevemos a gente nueva, a nuevos rostros, hombres y mujeres que de verdad representen los intereses del pueblo con una visión de cambiar este sistema retorcido y corrupto que tenemos.
Dentro del Congreso debe desaparecer la brutal indiferencia a la crisis social existente. Debe terminar el secretismo, el transfugismo, las mafias, el clientelismo y el tráfico de influencias. Es por eso que hoy presentamos el segmento Congreso bajo la lupa.
El Congreso de la República ha presentado argumentos ante la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto la redacción del artículo 205 ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el cual prohíbe a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos incorporar a diputados que hayan sido electos por otro partido. Esto hablando del transfugismo. Hoy hemos invitado a la licenciada Álida Vicente, analista política, para que desde el Congreso pues ella nos pueda comentar cómo se encuentra el panorama actual hasta el día de hoy. Bienvenida, licenciada, al programa La Mirada de los Pueblos.
Muchas gracias. Un gran saludo para todos los radioescuchas en el occidente, en el norte y en el sur del país. La verdad es importante siempre estar como pendientes de lo que sucede. Actualmente con este dictamen, es el dictamen 50 y es el registro 5242 que pretende reformar, es el artículo 205 ter, a través del cual actualmente la ley electoral y de partidos políticos prohíbe el transfugismo. Esto lo aprobaron los mismos diputados en el año 2016. Y ahora, al acercarse nuevamente una nueva contienda electoral, muchos de ellos tienen la limitación de reelegirse. Hay aproximadamente unos 80 diputados que tienen esa prohibición. Es decir, de que ninguna bancada, ningún bloque los puede recibir, porque ellos es como la sanción que en ese momento se les dio a los diputados, y actualmente están con toda la intención de modificar este artículo. Esta semana recién pasada se dio el dictamen favorable de esta iniciativa, a través de la cual pues buscan que dicha prohibición no sea aplicable en el último año de las elecciones. Significa que a partir para el próximo año ellos lo que pretenden es buscar la forma de venir y garantizar la reelección, si no es con el partido que los propuso, si ya son independientes, con un nuevo partido político. Y la verdad, esto es un atentado, especialmente porque las demandas en el 2015 eran precisamente esas de la ciudadanía, de no venir y permitir que los políticos vengan y se cambien de camisa o se cambien de color para venir y nuevamente estar garantizando impunidad, y también para estar garantizando todo el tipo de mafias que ahí se corrompen.
Derogar el artículo de transfugismo se ha convertido en una prioridad para los legisladores, los diputados, ya que más de 70 de ellos han cambiado de partido antes que entrara en vigencia esta normativa hace 2 años. Uh-huh. Las bancadas pues que están promoviendo esto pues es el Frente de Convergencia Nacional, el partido oficial FSN de Nación, uh-huh, igual el Movimiento Reformador, la Alianza Ciudadana y diputados independientes, que son los que defienden pues esta derogación. ¿Qué significaría, licenciada, pues que esto se pueda dar para el pueblo de Guatemala, para los pueblos de Guatemala? Ya mencionaba usted que pues era una de las demandas en el año 2015, acabar con el transfugismo. Hoy otra vez los diputados siguen luchando para derogar este artículo.
Sí, yo creo que sería como una gran burla, sería una falta de respeto a la población, a los pueblos, especialmente porque lo que se busca es fortalecer la participación, pero buscar gente digna, gente íntegra, que tenga como dentro de sus prioridades venir y legislar a favor de los pueblos. Sin embargo, vemos que el actual Congreso no tiene esa prioridad. Sus prioridades es venir y garantizar esa reelección para venir y seguir ostentando el poder, pero no es solamente por querer estar ahí, es simplemente porque las prácticas de corrupción, de impunidad, de pago de favores aún están latentes. Incluso ayer en un medio de comunicación con mucho respaldo y credibilidad sacó a relucir de que muchos de las parejas, familiares, hijos de los actuales diputados están en puestos claves dentro del Ejecutivo. Y no están ahí por gusto, están para venir y garantizar ese tipo de tráfico, ese tipo de negocios, donde vienen ellos, son socios o son amigos de los empresarios y a través de eso adjudican obras, adjudican presupuestos del Estado. Es decir, todo este mal que tenemos dentro del Estado de Guatemala lo que pretende es venir y fortalecerse y también continuar garantizando la impunidad y la corrupción. La verdad es, yo lo veo como una gran amenaza y creo que los pueblos, las organizaciones, tenemos que estar atentas ante ello. Vemos que la semana pasada bloquearon la agenda, se tenía previsto abordar una iniciativa relacionada a beneficiar a las familias, especialmente con el tema de agricultura, y no pasó, no hay mayor importancia. Las prioridades de ellos no son las prioridades ni resolver la problemática del pueblo, ni de los pueblos. Lo que pretenden es perpetuarse en el poder para venir y seguir haciendo todas sus acciones y todas sus mañas de corrupción.
Álida, te interrumpo. Volviendo al tema legislativo propiamente, si los mismos diputados que aprobaron estas reformas ahora es como que se arrepienten, ¿dónde crees que está el error? Si ya la Comisión de Asuntos Electorales dio su dictamen, ¿cuál es el paso a seguir? Y si eso es así, ¿podría entrar estas reformas como lo han hecho de manera emergente ahí como punto específico en moción privilegiada? ¿Qué esperamos para estar atentos a esta parte? Y en todo caso, ¿cuál sería la reacción en este sentido para contrarrestar desde los pueblos, desde las organizaciones?
Sí, actualmente lo que se pretende es de que se apruebe de urgencia nacional. Sin embargo, por ser una ley de carácter constitucional, se requiere mayoría calificada. Esto significa 105 votos. Y es un poco complicado tener esa cantidad de votos, porque hay algunos partidos, dentro de ellos, bueno, Convergencia, que definitivamente no están a favor de este tipo de iniciativas. Entonces, yo veo que está complicado que ellos obtengan este número de votos. Sin embargo, porque este es un interés que les afecta directamente, ellos pretenden tenerlo como prioridad. Considero que lo más importante es venir y pronunciarse. Incluso valdría la pena analizar si se puede plantear algún tipo de acción de carácter constitucional para revertir esto. Hace unas semanas incluso hubo una iniciativa de una organización civil que presentó un amparo donde se solicita que los diputados tránsfugas no tienen la potestad, esto solicitó a la Corte, para conocer sobre el tema, porque es decir, ellos son beneficiarios directos de este tipo de iniciativa. Entonces hay una acción que aún está pendiente de una resolución en la cual ya se están preveyendo este tipo de cuestiones, que se puedan limitar, que los diputados que actualmente tienen problemas y tienen conflicto de interés no puedan venir y legislar sobre este tema porque ellos son beneficiarios directos o tienen interés directo en el asunto.
Por otro lado, ¿qué podría pasar? Digamos, hay ahorita una solicitud de cancelación del partido oficial, sabiendo que en el partido oficial está aglutinada una gran cantidad de diputados tránsfugas. Entonces, ¿será que también ellos van a impedir, en este caso, el partido para evitar a toda costa que camine el proceso de cancelación? Porque eso también los dejaría a ellos totalmente fuera y sin una cobertura, en este caso, política desde el partido, ¿cómo lo ves?
Sí, sí, definitivo. Ellos supuestamente ya se había iniciado el proceso para cancelar a FCN, que la verdad esta sería como muy buena acción, de parte del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, ellos han estado interponiendo diferentes recursos para venir y hacer retrasar el proceso de cancelación, porque si ellos llegan, por ejemplo, enero, que es la convocatoria, ellos ya no pueden, es decir, se tiene que interrumpir ese proceso de cancelación. El Tribunal Supremo Electoral solamente tiene los meses de este año para dar un dictamen de una vez para cancelarlo como partido como tal. Sin embargo, ellos están poniendo acciones dilatorias para frenar ese tipo de cancelación. Pero a mí me parece muy importante retomar algo que mencionaba el Liu sobre cómo podemos venir nosotros y como comunidades y como pueblos reaccionar ante sus maniobras sinvergüenzas, por decirle así, y de burla para las comunidades. Es venir y tener presente por quiénes no se tiene que votar. Porque es lamentable que en el 2015 todos estábamos con la mirada de que ya estamos cansados de tanta corrupción, que ya estamos cansados de que vengan y lucren con los recursos del pueblo, con nuestros recursos. Sin embargo, en el proceso electoral nos dejamos engañar, porque muchos sabíamos de que SPN era el reciclaje del Partido Patriota. Y lamentablemente los medios de comunicación tradicionales vinieron y nos hicieron ver de que, bueno, un señor comediante de estos iba a ser la salvación del pueblo, y no es así. La salvación del pueblo no va a ser una persona. Los pueblos ya organizados, conscientes de la realidad, creo que tenemos que venir y estar muy atentos por quiénes y qué tipo de gente es la que vamos a llevar al Congreso, a las municipalidades y al Ejecutivo. Porque es decir, de que dependiendo de quiénes son los que les están dando el financiamiento, cuál es el origen del partido político, es a donde ellos van a dar respuesta, donde van a estar sus prioridades. Por ejemplo, el actual gobierno, su prioridad no son los pueblos, su prioridad no son las comunidades, su prioridad no es la educación, su prioridad no es atender los servicios de salud, su prioridad actualmente es expulsar a la CICIG. ¿Y por qué? Porque tiene cola que le pisen, como decimos en la comunidad. Su familia está siendo señalada por actos de corrupción. Él está siendo investigado por actos de corrupción. Entonces, la única prioridad que él tiene es venir, expulsar a la CICI y ayudar a todos sus compinches y aliados que están encarcelados en el Mariscal Zavala. Y ahí es donde tenemos que la llave nosotros, como mencionaba el Liu, de venir y no permitir que estos sinvergüenzas continúen haciendo una piñata nuestros recursos.
Creo que hay un elemento muy importante acá que está como una brasa caliente en este momento a lo interno del Congreso. Primero, en darle paso a este dictamen y retroceder para retorcer la ley, permitir que ellos se reelijan y legitimar el transfugismo. Y lo otro es que también van a tener que ponerse de acuerdo para continuar con esa inmunidad que le tienen al presidente para que no camine la solicitud que se le ha interpuesto. ¿Cómo ves en este momento el reacomodo de fuerzas a lo interno del Congreso? ¿Cuál irá a pasar de urgencia nacional?
La negociación.
¿Sostener al presidente para que no se le quite la inmunidad o pasar ellos la propia reforma que les corresponde?
Creo que ahí es donde está el balance de venir y hacer esas sus negociaciones. Porque es decir, de que su prioridad es el tema de mantener, de tener la posibilidad de reelección. Pero también dentro del Ejecutivo se han ejecutado y se han distribuido muy bien, por ejemplo, cargos, plazas, puestos claves, ministerios, para venir y fortalecer precisamente ese pacto de corruptos. Entonces es ahí donde considero que cada uno va a tener que ceder, y ahí es donde el papel de la sociedad civil y de las comunidades juega un papel determinante, porque ese es un tema preocupante que viene y nos retrocede a antes del 2015, si esta ley la logran dar. Por otro lado, creo que la presión también para el retiro de la inmunidad de Jimmy Morales no está tan fuerte como cuando se presentó en el 2015 contra Otto Pérez Molina. Si nos damos cuenta, ha bajado mucho el perfil de lo colectivo, de venir y estar pendientes de esto, porque en verdad la comunidad muchas veces tiene una como, ya le da hasta pena hablar de esto, porque da tanta vergüenza ajena venir y ver todas las cuestiones que son una verdadera, un colapso del Ejecutivo y una vergüenza, porque el pacto de corruptos no tiene otra prioridad que no sea venir y reelegir. y si tienen que venir y acomodar, hacer alianzas o hacer cualquier tipo de negociaciones con el presidente para negociar, pues lo van a hacer, porque esas son sus prioridades. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar muy atentos y atentas.
Bueno, entonces terminaría yo con esta reflexión. ¿Qué tal si aumentamos nosotros nuestro llamado y nuestra conciencia a todos los pueblos, desde todos los sectores organizados, a hacer un gran pacto político como pueblos? Uno, para que se le retire totalmente la inmunidad a esta clase política y sobre todo los diputados tránsfugas, es no votando por ellos, aunque pasen la ley de emergencia nacional y hagan todo lo que corresponde, iríamos en el próximo evento electoral a retirar nuestro voto por ellos para que se deslegitime totalmente y para que los partidos políticos realmente, como ahora están manejando, pues desaparezcan, porque si no votamos por ninguno de estos tránsfugas y no entra ningún diputado de ellos, pues desaparecerían automáticamente, aunque esto pues es como la esperanza de que en medio de la cojera pues podamos caminar los pueblos.
Sí, definitivo, yo creo que por ahí es donde nos tenemos que focalizar, especialmente porque nos damos cuenta que tipos de gobierno de esta idea, de este pensar que son aliados del sector más conservador del ejército, de la clase política más rancia de este país, que tienen un pensamiento racista, clasista, y que están como vinculados incluso con el crimen organizado. De verdad que este tipo de gente no podemos seguir teniendo en estos espacios de decisión tan importantes. ¿Cómo es posible que más del 50% de la población es indígena y no estamos ahí representados? Más del 50% de la población somos mujeres y no estamos ahí representadas. Entonces es muy importante empoderar y tomar esa conciencia de lo valioso que es nuestro voto, de lo valiosa que es nuestra participación y de la fuerza que tenemos, pero no de la fuerza individual, sino que de la fuerza colectiva, organizada y bien empoderada desde las comunidades. Entonces yo creo que por ahí es donde tiene que ir nuestro caminar.
Este temor de la bancada oficial de Frente de Convergencia Nacional es inminente para la cancelación de su partido, y esto conlleva pues a seguir manejando un modo de operación política corrupta. Pero en esto pues también hay otro contexto paralelo, que son las iniciativas y reformas que se pues siguen caminando, como lo es la iniciativa que ha presentado Fernando Linares Beltranena del Código Penal, que busca endurecer las penas por el robo de fluidos de energía eléctrica y tipificar a las personas que roban electricidad como grupos de crimen organizado. También está la Ley de Reconciliación Nacional, la Ley de ONGs y la Ley de Antimaras. ¿Cómo se ve también este panorama, Álida, dentro del Congreso? ¿Estas iniciativas se están avanzando? ¿Cuál es el estado pues en el cual se encuentran?
Muy bien. En relación a estas iniciativas,
reformas.
Sí, dentro de estas iniciativas se ven como iniciativas de carácter regresivas. Esto significa de que en lugar de venir y beneficiar a las comunidades, en lugar de venir y fortalecer la democracia, de fortalecer el Estado de Derecho, lo que estamos viendo es un gran retroceso. Por ejemplo, en el tema de reconciliación nacional, en la reforma lo que pretenden es venir y dar amnistía a aquellos militares que ya han sido sentenciados por el tema Molina Teisen, por el tema del caso Sepúr Zarco, por todos aquellos militares de alto rango que ya han sido sentenciados con una pena condenatoria. Entonces lo vemos como una cuestión de carácter regresivo, que en lugar de fortalecer precisamente esa reconciliación, de venir y bueno, estamos marcando un precedente porque estamos buscando la justicia, no se está buscando una venganza, y entonces los responsables de crímenes de lesa humanidad justo es, y la justicia los ha llevado a los tribunales y les ha sentenciado. Entonces ellos, a través de este tipo de iniciativa, por ejemplo esta la presentó Linares Beltranena también, lo que buscan es fortalecer la impunidad, fortalecer todas las redes y todas las estructuras que tenemos arraigadas desde antes de la era democrática, por decirlo así, para venir y beneficiar y para garantizar impunidad a sus amigos militares. Entonces es una ley que en verdad viene a perjudicar grandemente. Enhorabuena, esa iniciativa ya tuvo un dictamen desfavorable de parte de la Comisión de Derechos Humanos. Esa es una cuestión valiosa, especialmente para las organizaciones y para las comunidades que están a favor de la justicia. La ley de ONGs es una iniciativa que aún está en análisis, no se ha dictaminado, pero lo que busca es venir y reprimir la participación y la organización de la sociedad civil. Lo que busca es que a través de esta iniciativa buscar que el gobierno pueda dictaminar quiénes tienen la capacidad para ser organización con una personería jurídica y quiénes no, y reprimir la participación que actualmente ven. Esta iniciativa surgió a partir de septiembre del año pasado, cuando el movimiento aquí en la capital fue muy fuerte, incluso mantuvieron topado el Congreso porque querían reformar el Código Penal precisamente para garantizar impunidad a todos los delitos. Y entonces la gente, hubo mucha molestia ciudadana y hubo mucha manifestación. Entonces, este tipo de iniciativas, esto son lo que buscan. Y en relación a la iniciativa del robo de fluido eléctrico, presentada también por Linares Beltranena, lo que busca es venir y criminalizar. Pero esta iniciativa está destinada específicamente para Codecas, porque él así lo expresó, ¿verdad? Es venir y reprimir, y especialmente con esa cuestión de venir y criminalizar más la organización y la participación de este movimiento tan grande como lo es Codecas.
Y en contra de esta iniciativa de Maras, que con este nombre pues se calificaría de una buena iniciativa, pero la definición y artículos dejan abierta la posibilidad a la criminalización de los manifestantes e incluso sí, a la prensa y medios de comunicación.
Sí, efectivamente, es una ley similar a la ley de ONGs. Tiene diferente articulado, pero los objetivos son los mismos: venir y reprimir, venir y tratar de criminalizar jurídicamente o legalmente vigente, todo tipo de protestas, todo tipo de denuncias que se hagan, incluso a los mismos medios de comunicación, como actores claves en el fortalecimiento de la democracia y de la comunicación, ¿verdad? Porque a través de los medios es que llega la información que muchas veces está vedada a través de los medios tradicionales.
Bien, agradecemos a la licenciada Álida Vicente, analista política, y bueno, dejamos este espacio para su mensaje final.
Sí, lo último que yo quisiera agregar es que tenemos que estar muy muy presentes de que actualmente pues se tiene una disputa de poderes, especialmente el gobierno, su prioridad es trabajar en contra de la CICIG, y vemos también cómo la ha arremetido contra gente extranjera, por ejemplo, el embajador de Suecia, Anders Kompass, durante muchos años ha trabajado en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, le conocemos a través de su país, ¿verdad? Toda la donación que ha venido ha sido parte precisamente del fortalecimiento de las comunidades, de proyectos productivos, de buscar fortalecer la democracia, y la verdad es de que es una vergüenza que este gobierno trate de esa forma a gente amiga para el país, que ha trabajado incluso más que muchos de los funcionarios que este gobierno tiene. Entonces, lo último que yo quiero decir es expresar mi solidaridad para el señor Anders Kompass y también pues estar pendientes de todo lo que sucede, porque los canales tradicionales como el 3, el 7 no nos dan información y nos tienen siempre sedados, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos las herramientas, tal como el programa La Mirada de los Pueblos, y otro tipo de medios, ¿verdad? Actualmente todos tenemos acceso a una red, entonces es importante que así como vemos las redes sociales, pues nos informemos de lo que pasa en nuestro país, porque todas las decisiones que se van a tomar de aquí a noviembre nos van a afectar, y van a afectar el futuro de nuestros hijos y nuestras nietas. Un saludo fuerte, compañeros, y ahí estamos a la orden.
Muchísimas gracias, licenciada Álida Vicente. Bueno, ¿cómo podemos resumir pues este espacio, Elio, ante el panorama político que hoy se nos presenta?
Bueno, aquí se cumple la famosa frase que echa la ley, echa la trampa. Es decir, ahora hay que regresar a ver cómo se enmienda el error un error que deja claro también la falta de visión que tienen los diputados, porque lo que hicieron cuando reformaron este artículo fue a través de, para bajar la presión social y las manifestaciones que se organizaron alrededor de estas exigencias. Y segundo, no se dieron cuenta que al final esa misma reforma pues los iba a pasar llevando. Entonces, esto significa que no hay análisis político dentro de ellos, no hay visión política, y sobre todo es que están ahí no para legislar para el pueblo, sino para legislar para ellos mismos, para sus patronos y quienes les han financiado sus campañas. Entonces, esto que está pasando ahora y que se torna un tanto difícil, pues va a ser producto de negociación, y aquí esperaríamos entonces de observar que los partidos que dicen que son de oposición, y sobre todo las posturas de los diputados a quienes nosotros hemos elegido, pues se tendrá que ver desde una postura individual como colectiva, para que en realidad nos demos cuenta quiénes de los 158 diputados son verdaderamente representantes de los pueblos y de los sectores, y los demás pues van a dejar al descubierto a quienes obedecen y qué interés son los que defienden ahí. Así que estemos atentos también para seguir en esa articulación, para meterle presión social a estas actitudes y a estas acciones que el Congreso quiere hacer, y no solo por el transfugismo. Ya tú hacías el señalamiento de estas iniciativas de ley, que mientras ellos tienen grandes dificultades, pero están tratando ya de implementar nuevas leyes para una vez más dejar claro que hay que defender al patrón, que hay que defender a quien lo sostiene.
Así es. Entonces, si usted se preguntaba o no se ha preguntado qué está haciendo el día de hoy el diputado y diputada por la cual, por el cual usted votó, pues esto hasta el momento pues es lo que están haciendo. Vamos a un corte musical y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Y corazones, un pueblo solidario y constructores de la fuerza.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
Todos, todos, todos se pagarán. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás.
En la vida todo cambia en un instante.
Todo, todo, todo se pagarán. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Así que piensa dos veces. Cuidado, no clave su dedo al madero. Oiga, señor policía, cuide a mi gente de noche y de día. Oiga, quien quiera que piense, algunos les toca este sol en la frente y otros la sombra protegen también. Todos, todos, todos se pagarán. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Todos, todos, todos se pagarán. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Así que piensa dos veces. Oiga, señor diputado, recuerde el poder que la gente le ha dado. Oiga, señor presidente, recuerde también lo que ofreció a la gente. Oiga, quien quiera que piense, algunos les toca este sol en la frente y otros la sombra protegen también. Todos, todos, todos se pagarán. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Todos, todos, todos se pagarán. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Así que piensa dos veces.
piensa dos veces.
Continuamos con La Mirada de los Pueblos.
Bueno, estamos nuevamente de retorno, agradeciendo su sintonía, agradeciendo que cada semana esté con nosotros, atentos a este programa La Mirada de los Pueblos. Un saludo cordial desde el occidente de Guatemala, quienes nos escuchan en los diferentes departamentos: San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Retaulueu, Quiché, Chimaltenango, Sololá. Saludos cordiales a los hermanos, a las hermanas, a cada uno de ustedes que está en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos.
Son muchos los territorios que han exigido otra forma de gobernar. Hoy presentamos el segmento Un Nuevo Estado para Guatemala. Democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas.
Recientemente se ha celebrado el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Ante este marco, también ante este contexto que hemos analizado en el programa, pues el Consejo del Pueblo Maya ha realizado su posicionamiento político, el cual dice de la siguiente manera: los pueblos indígenas nunca más debemos ser objetos del desarrollo ajeno. El Consejo del Pueblo Maya CPO, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, saludamos a todas las nacionalidades indígenas del mundo que luchan permanentemente por la vida y su dignidad. Al mismo tiempo, denunciamos categóricamente a los organismos del Estado de Guatemala y el poder corporativo por el sometimiento que nuevamente somos objetos nuestros pueblos. Los planes y programas gubernamentales que históricamente se han implementado en este país han tenido siempre características de imposición, despojo y sometimiento que han agravado la situación de pobreza y extrema pobreza. El Plan Catún 32, por ejemplo, constituye la oficialización del cuarto despojo a los pueblos indígenas. La legalización de la utilización de nuestra riqueza cultural y natural por parte del poder corporativo, que en otras palabras legaliza la mercantilización de nuestra cultura milenaria y el despojo de los ríos, bosques, minerales con la implementación del modelo extractivista. Estos planes de gobierno totalmente racistas y coloniales consideran a los pueblos indígenas como objetos, mano de obra barata, paisaje y el folclor para el turismo corporativo. En este contexto, ratificamos nuestro compromiso de lucha por la construcción de un Estado plurinacional, donde los pueblos indígenas debemos ser sujetos de derechos y protagonistas de nuestro propio desarrollo y nunca más objetos del desarrollo ajeno. Guatemala, 9 de agosto del 2018. Eliu, ¿cómo pues visualizamos este posicionamiento político del Consejo del Pueblo Maya?
Un primer elemento es que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que recientemente se celebró, no es un regalo de los estados, no es un regalo de la clase política ni de los partidos políticos, mucho menos, sino es realmente un esfuerzo de las luchas colectivas, de las luchas de los pueblos y de sus liderazgos más claros que han subido hacia el universo todos aquellos procesos de lucha organizativa por defender los derechos humanos, los derechos colectivos e individuales, y alrededor de esa lucha, por supuesto que está implícito la lucha por los bienes naturales, la lucha por defender aquello que es vital para los pueblos. Vital cuando estamos hablando de la defensa del territorio, la defensa del agua, la defensa del bosque, la defensa de la biodiversidad, que permite establecer un equilibrio para los que ahora estamos haciendo uso de esos bienes naturales y los que vendrán después. Entonces, eso es fundamental, porque aquel pueblo, aquella organización que se levanta para defender los derechos humanos y también el uso, manejo y administración de los bienes naturales, significa que es un apostador por la vida, un apostador por la paz, un apostador por el desarrollo integral, donde todos y todas tengamos los mismos niveles, los mismos derechos, y a partir de eso se nos sea tomado en cuenta. Entonces creo que el posicionamiento de nosotros alrededor de esto significa que estamos levantando y reposicionando una vez más que es importante cómo desactivar aquellas conflictividades sociales que hay en nuestros territorios a partir de estas iniciativas de ley que están proponiendo en el Congreso. Es que no es con leyes, es que no es con la represión, no es con inventar nuevos códigos como acallar el derecho al desarrollo de los pueblos y sobre todo al mantener la paz y la gobernabilidad. Eso no se va a hacer, pero cuando se nos tipifica y se nos califica de delincuentes y que somos parte de una organización que fomenta el crimen organizado, es imposible encontrar paz, es imposible encontrar diálogo. Entonces, a partir de ahí, solo nos dejan una opción, Josué y estimados hermanos y hermanas. ¿Cuál es esa opción? La organización propia de nuestros pueblos, la libre determinación y caminar hacia un cambio profundo que necesita especialmente nuestro país, que necesita ese cambio de leyes, esa forma de gobernar donde un Estado que reprime y que es único, y entonces nos han metido en la cabeza que guatemaltecos somos todos, sí, en un solo territorio, pero guatemaltecos con una diversidad bien marcada. Entonces no es posible que solo nos usen, como claramente dice nuestro posicionamiento, para el folclore, para la fotografía y para atraer inversión, que jamás los pueblos y las comunidades participamos de los bienes y los ingresos del turismo, por ejemplo. Y estamos viendo casos como concretos aquí en San Marcos. Miremos que nuestros lugares sagrados, nuestros territorios, sencillamente es declararlos como áreas protegidas y dejar al pueblo fuera de ese uso y ese manejo de esos bienes naturales. Y miremos el reclamo de las comunidades de Chocao, por ejemplo, en Sibinal, que ahora está diciendo, bueno, se nos está violando porque no se, en ese sentido, el derecho a nuestro territorio. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Para evitar y construir y aportar para un nuevo Estado es fundamental revisar las leyes, revisar el sistema político que tenemos, el sistema de partidos, el sistema de uso y administración de los recursos del Estado. A partir de eso, que nos sentemos todos y todas a presionar para que haya un cambio, y entonces en un nuevo pacto político nos veamos todos ahí reflejados con una participación real y efectiva, entonces miraremos que Guatemala tiene que conducirse por los caminos del desarrollo, por los caminos de la gobernabilidad y de la paz, donde todas y todas tengamos los mismos derechos y comamos lo necesario y vivamos lo necesario con todo lo que nos corresponde como tal.
Bueno, agradecemos los comentarios a través de las redes sociales. Gracias, ustedes se pueden contactar con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Nos encuentra como CPOGT. Maynor Zun ha escrito un comentario con respecto a este tema y él nos dice: de lo que no nos hemos dado cuenta, mis queridos hermanos, es que el poder de la nación se lo hemos regalado a los que siempre han esclavizado a Guatemala. Por eso no nos toman en cuenta. Necesitamos que nuestra gente llegue a los puestos de poder sin el afán de enriquecerse, mucho menos de traicionar a su patria. ¿Qué podríamos comentar sobre esto?
Creo que con la claridad del planteamiento que está haciendo nuestro estimable oyente, nos está manifestando que hay muchos que tienen esta inquietud y que estamos ya abrazando que es ahora el tiempo de los pueblos, el tiempo de caminar para fundamentar esos nuevos cambios. Entonces ya tenemos que determinar nosotros nuestra ruta y avanzar, porque desde que nos han reprimido también nos hemos levantado con nuestra rebeldía para protestar, pero esa protesta no se puede quedar así, lo tenemos que llevar a otro campo, y lo que está claro en este país es que ahora hay que darle una salida, y esa salida es política. Esa salida es participando, esa salida es haciendo valer nuestros derechos, porque ahora nos damos cuenta que todo lo que le hemos dado, como dice acá nuestro estimado oyente, les hemos regalado y le hemos dado la llave de nuestros territorios, la llave de nuestras riquezas, y con eso ese manejo y control que tienen de nuestros bienes naturales y de nuestros territorios, con eso mismo nos reprimen. Entonces no es posible que si les damos la licencia para gobernar, estando ahí, se vuelven en contra de quien los mantiene y de quien los legitime. No podemos continuar, más bien tenemos que reflexionar para quitarles la autoridad, para quitarles el derecho, que si bien ya se los dimos, nos damos cuenta que no son merecedores de eso, de ser nuestras autoridades, de ser nuestros dirigentes, y ya quitemos nuestra de la cabeza, como reflexión final de decir, miren, pónganse la mano en la conciencia, usted que es nuestra autoridad, usted que es nuestro presidente, usted que es nuestro diputado, que es nuestro alcalde. Si hay un presidente, si hay un diputado, si hay un alcalde que no obedece al pueblo, que no sirve al pueblo, no merece simple y sencillamente el respeto. Simplemente tenemos que quitarle ese derecho que le hemos dado. ¿Y cómo? Cambiándolo.
Otro mensaje de Francisco Rocael dice: para la clase política tradicional solo valemos un voto. A cada 4 años te buscan, una vez logran tu voto se olvidan que existen. Eso debe cambiar. Las promesas que realizan los diferentes candidatos, pues se olvidan ya dentro del Congreso, se olvidan ya dentro de la municipalidad. Eliu, ante esto, ¿qué debemos hacer?
Continuar con nuestro proceso de cambio, nuestro proceso de participación, porque ahora tenemos que compenetrarnos los pueblos de quitar a los malos. Pero no solo las personas, sino de quitar esas leyes malas que hay. Y para eso hay que llevar con gente a hermanos y hermanas que tienen visión de pueblo, que representan a nuestras comunidades, y que es necesario sobre esta desgracia que han sumido nuestro país poder contribuir para refundar el Estado, para aportar en un nuevo proceso de paz, en un nuevo proceso de equilibrio, donde los más desposeídos tengamos los que siempre nos han quitado: el derecho a la vida, el derecho a la comida, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación. Y eso se va a hacer si y solo si nos juntamos y proponemos a hombres y mujeres que puedan contribuir en una nueva gobernanza desde nuestros territorios y a nivel nacional.
Y para finalizar este programa, Orlando Junior Tojo Benito nos escribe también, y su comentario es: nosotros los pueblos indígenas somos más, si nos uniéramos haríamos una gran diferencia. ¿Qué piensas sobre esto?
No tengo más que ratificar lo que él dice. Hay que tener, como dice nuestro planteamiento en el libro azul, El Tiempo de los Pueblos, tenemos que tener fe y voluntad de unirnos con esa confianza, porque solo juntos podemos cambiar esta realidad que nos agobia en este momento.
Con este mensaje cerramos el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía a este programa. Retornamos la próxima semana.
La Mirada de los Pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. La Mirada de los Pueblos, las voces del pueblo maya en la radio.